Estados Unidos rinde tributo a veteranos de guerra. China y Estados Unidos acuerdan aumentar cooperación en la lucha contra el cambio climático. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 11 de noviembre 2014, Día de los Veteranos. El vicepresidente Joe Biden encabezó una de las ceremonias más importantes que se realizan en la nación para rendir tributo a los veteranos de guerra. Biden participó en un homenaje especial en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de la capital, donde colocó una corona de flores en la tumba del soldado desconocido. El vicepresidente saludó a militares veteranos, calificándolos no solo como el alma y el corazón, sino también la columna vertebral de Estados Unidos. Entre tanto, el presidente Obama, desde China,
dijo: Stories of courage and strength that will take your breath away.
Esta noche escucharán sus historias, historias de valor y fuerza. Disfruten la noche todos, y cuando regresen a casa vamos a encontrar maneras, formas en nuestras escuelas, empresas y comunidades de rendirle tributo a estos héroes, también como nos han servido a nosotros. Eso es lo que el Día de los Veteranos significa, dijo el presidente Obama desde China. El vicepresidente Biden, entre tanto, habló de la generación de hombres y mujeres que se unieron a las Fuerzas Armadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
The 9/11 generation took on a responsibility.
La generación del 11 de noviembre de septiembre asumió una responsabilidad que se extendió mucho más allá del campo de batalla. Ellos estaban preparados para perseguir a Osama Bin Laden hasta las puertas del infierno y lo hicieron. Como muchas otras generaciones, esta generación de combatientes ha pagado un precio increíble, dijo Biden. El vicepresidente agregó que los 3,5 millones de hombres y mujeres de esa generación tomaron la decisión con la casi segura certeza de que serían enviados a Afganistán o Irak, y que 2,5 millones de ellos participaron en esas guerras. Un enorme concierto aquí en Washington está teniendo lugar en este momento, entre las muchas actividades preparadas en Estados Unidos por el feriado del Día de los Veteranos. Muchos asistentes al concierto, como Bobby Cumberland, vienen desde el vecino estado de Virginia, del otro lado del puente. Siempre me ha gustado ver a Bruce Springsteen, pero esta es una oportunidad de ver gente que no veo normalmente, como Eminem, Metallica y Jennifer Hudson, dijo. Cerca de 800,000 personas están en este momento ocupando el mall. Es una explanada en el centro de la capital, entre el Capitolio y el monumento a Abraham Lincoln, para el denominado Concierto por el Valor, donde también actúan Bruce Springsteen, la cantante de Rhythm and Blues Rihanna, la estrella country Carrie Underwood y la banda de heavy metal Metallica. Los organizadores esperan que el concierto aumente la conciencia sobre organizaciones que ayudan a los veteranos militares después que dejan el servicio activo. Laura Mohun, quien viene al concierto junto a su hija, expresó su sentir durante el día que se rinde tributo a los veteranos.
It's a day to say thank you for the freedom I have.
Este es un día para agradecer por la libertad que tengo, dijo. Honestamente, no podría estar aquí si ellos no estuvieran dispuestos a hacer lo que hicieron, así que siento mucha gratitud por los veteranos, indicó. El feriado del Día de los Veteranos fue observado por primera vez en Estados Unidos en 1919 como el Día del Armisticio, en celebración al acuerdo formal firmado en Versalles el 11 de noviembre de 1918. El feriado del Día de los Veteranos aquí en Estados Unidos coincide con otros feriados por la Primera Guerra Mundial en todo el mundo, incluyendo el Día de la Recordación en Gran Bretaña y en las naciones de la Mancomunidad, Australia y Canadá. Los dos mayores emisores de contaminantes de carbono, China y Estados Unidos, acordaron aumentar la cooperación en la lucha contra el cambio climático. El acuerdo fue alcanzado entre el secretario de Estado, John Kerry, y el viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, al margen de la cumbre de la OPEC. Se espera que el acuerdo vaya en el camino a la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático, que se celebrará en París en 2015. Las posibilidades de generar oportunidades de comercio con una alianza aún más grande que la de la Unión Europea comenzaron a concretarse. China y Estados Unidos son los primeros beneficiados, pero no son los únicos, como nos dice Alejandro Marcano.
Previo a su reunión bilateral, China y Estados Unidos ya entregaron resultados concretos. Ambos acordaron levantar aranceles de productos tecnológicos.
Que son dos rivales que se están teniendo una relación un poco tensa porque están buscando cómo mejorar sus mercados.
Las sesiones de trabajo del Foro de la Asociación Económica Asia-Pacífico incluyeron a los líderes que, a pesar de sus agendas particulares, pretendían ventilar sus ideas para promover el libre comercio y el desarrollo de infraestructuras que faciliten los intercambios, temas cruciales para todos los miembros de la cumbre, pero sobre todo para China, que busca extender la influencia generada por su enorme mercado de casi 1.400 millones de personas.
Se trata de una histórica decisión que llevará a la integración económica regional de Asia-Pacífico a un nivel superior.
En las próximas horas, el anfitrión de la fiesta, el presidente Xi Jinping, recibirá y escuchará frente a frente los planes comerciales que tiene su par estadounidense, Barack Obama.
La agenda del presidente es cómo lograr que más compañías americanas entren en el mercado chino. Esa es la agenda principal de los Estados Unidos.
Y es que el presidente Obama ha dejado claro el objetivo a cumplir en esta nueva cita.
Podemos hacer más para recudir barreras para el comercio y el crecimiento económico.
Pero no solo potencias como Estados Unidos y China serían los mayores beneficiarios con la alianza. Los países latinos que integran a APEC, México, Chile y Perú, promocionaron su cultura durante la cumbre china y otros como Colombia y Panamá, que persiguen su inclusión en la APEC, podrían beneficiarse con los resultados del encuentro.
Yo creo que en esta situación América Latina está de ganar, porque tiene dos grandes clientes que están dispuestos a comprar sus materias primas.
Las reuniones del presidente estadounidense Barack Obama y el jefe del partido chino Xi Jinping se producirán la noche de este martes y el miércoles. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversa con el profesor Félix Martín, analista político y docente de Ciencias Políticas y Política Internacional de la Universidad Internacional de la Florida, sobre la gira del presidente Obama por China.
Son, bueno, económico y comercial sí son, pero también tienen un trasfondo muy importante de la seguridad y el equilibrio de poderes en esa importante zona del mundo. Como usted conoce, hay un diferendo marítimo sobre unas islas entre Japón y China, que las islas Senkaku en japonés y Diaoyu en mandarín. Y esas islas pues son reclamadas por el Japón y hace dos años los chinos reclamaron el control de esas islas y han extendido su control del espacio aéreo sobre ellos. Los Estados Unidos reaccionaron apoyando a Japón y es importante que los Estados Unidos demuestren ello. Apoyo por Japón, que se siente muy preocupado por la hegemonía que está creciendo, la hegemonía china creciendo en la cuenca del Pacífico. De manera que eso tiene un trasfondo importante político y de equilibrio de poderes internacionales, especialmente en esa parte del mundo. Pero desde el punto de vista económico, desde luego, tiene grandes importancias para los Estados Unidos y los chinos. Los Estados Unidos estamos interesados en llegar a un acuerdo de inversión mutua entre China y los Estados Unidos. Segundo, los Estados Unidos le interesa acelerar la asociación transpacífica en esa parte del mundo. Los Estados Unidos necesita que los chinos abran importantes sectores de mercado que han sido prohibidos para las inversiones americanas en esas partes. Sin embargo, los chinos se han beneficiado de una política de comercio abierto en los Estados Unidos, pero los chinos no han reciprocado de la misma forma. De manera que para Obama es importante traer inversión norteamericana a China y que los chinos permitan esa entrada de compañías norteamericanas allí por las condiciones ya explicadas.
Claro, claro, por supuesto, porque además China ha expandido su comercio de manera muy importante, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Profesor Martín, ¿cómo anticipa usted que se realice la visita del presidente Obama a Myanmar? ¿Es su próxima parada? ¿Qué impacto tiene esta visita?
Bueno, Myanmar es una república que ha vivido bajo gobierno militar desde el año 1968. Hay un importante frente disidente allí que ha sido atropellado. Hay una minoría islámica que ha sido también atropellada lamentablemente en estos últimos días. Y los Estados Unidos y sobre todo el presidente Obama ha ido moviendo poco a poco la política de ese gobierno militar a una apertura mayor política, dándole oportunidad a esos grupos disidentes y esos grupos minoritarios a que sean incluidos dentro del espacio político de Myanmar. Y para el presidente de los Estados Unidos es importante demostrar un éxito en la política exterior de este país para calmar un poco el voto nacional, para demostrar que el presidente no solo se preocupa por cuestiones económicas, económicas, de seguridad y política, sino también se preocupa por cuestiones fundamentales de la humanidad y los derechos humanos de ciertas personas en otras partes del mundo. No obstante, no se puede olvidar que Myanmar es fronterizo con China y como los Estados Unidos tienen una estrategia de ir creando una serie de pequeños aliados alrededor de China, como es India, como es Myanmar y como es desde luego Tailandia y Vietnam, pues eso es parte también de la política exterior de los Estados Unidos.
Es Yoconda Tapia conversando con el profesor Félix Martín, analista político y docente de Ciencias Políticas y Política Internacional de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El doctor Craig Spencer, quien fue diagnosticado con ébola en Nueva York tras volver de África, fue dado de alta este martes en el Hospital Bellevue y poco después participó en una conferencia de prensa en la que pidió que se eviten el pánico y el temor.
Please join me in turning our attention back to West Africa and ensuring that medical...
Enfoquemos de nuevo nuestra atención en África Occidental para que médicos, voluntarios y otros trabajadores no enfrenten estigmas ni amenazas cuando regresen. Necesitamos respaldar a los voluntarios para seguir en la lucha contra este brote en el lugar de su origen, en África, dijo Spencer. Spencer fue diagnosticado con el virus el 23 de octubre, días después de regresar a Estados Unidos, luego de tratar a pacientes con ébola en Guinea como voluntario de Médicos Sin Fronteras. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, agradeció a todo el personal médico que atendió a Spencer.
El primero y el único paciente de ébola en la ciudad de Nueva York, se han recuperado. Nueva York tiene el mejor sistema médico del mundo y se están tomando todas las precauciones para mantener seguros a los neoyorquinos. No hay razón para alarmarse. Ébola solo se puede contraer por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada.
De Blasio añadió que ese optimismo habría que tenerlo en todo el país, que por primera vez desde fines de septiembre y después de las elecciones legislativas no tiene ningún caso activo de ébola. Sin embargo, autoridades sanitarias de Carolina del Norte pusieron en cuarentena a un misionero de California por temor a que muestre algún síntoma luego de regresar de Liberia. El expresidente George W. Bush, o Bush 43, como se le dice informalmente por haber sido el 43º presidente de Estados Unidos, presentó un nuevo libro sobre su padre, el también expresidente George H. W. Bush, o Bush 41, titulado 41, A Portrait of My Father.
Hopefully this book, one reason I've written it, is to help people understand better that when you admire somebody as much as all of us admired George H.W.
Una de las razones por la que he escrito este libro es con la esperanza de que la gente entienda mejor que cuando se admira tanto como todos admiramos a George H.W. y él ofrece ayuda y apoyo, eso significa más que cualquier consejo que él nos pueda dar. La presentación tuvo lugar en College Station, Texas, en el campus de Texas A&M University. La conversación entre Bush 41 y Bush 43 fue moderada por el director de gabinete de George W. Bush, Andrew Card. El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, dio a conocer medidas especiales que estarán en efecto cuando se reúna nuevamente un gran jurado que delibere en el caso del oficial de policía Darren Wilson, acusado de abuso de poder y de haber disparado mortalmente al joven de 18 años de raza negra Michael Brown. Nixon anticipó que oficiales de la policía estatal de la ciudad y del condado de San Luis operarán como un comando unificado para proteger al público.
These measures are not being taken because we are convinced that violence will occur.
Estas medidas no están siendo tomadas porque creamos o estemos convencidos de que va a haber violencia, sino porque tenemos la responsabilidad de prepararnos para cualquier contingencia, por si acaso. El público reclama y exige eso, dijo Nixon. El gobernador de Missouri agregó que la Guardia Nacional estará disponible también cuando se determine que sea necesario para ayudar a las autoridades locales. Entre tanto, el centro occidente de Estados Unidos, tras recibir una primera capa de nieve, sufre ahora el embate de una ola de aire ártico y lo mismo se espera a otras regiones, incluso en la costa este, debido a un fenómeno climatológico engendrado por una tormenta que azotó Alaska hace varios días. Oficialmente, el invierno no comienza sino hasta en un mes, pero en Wisconsin, por ejemplo, los habitantes estuvieron paliando 33 centímetros de nieve este martes y varias escuelas suspendieron clases. En Minnesota cayeron 38 centímetros de nieve y se pronostica más. En Michigan cayeron 30 centímetros de nieve, tampoco hubo clases, de todas maneras era el Día de los Veteranos, un feriado escolar en la mayoría del país, por lo que varias escuelas cerraron. En Texas, el viento ártico abatió las temperaturas de 21 a 9 centígrados bajo cero. Este martes llegaron a ciudades del nororiente de Irak nuevos refuerzos de las Fuerzas Armadas estadounidenses para apoyar en labores estratégicas a sus pares iraquíes en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, voluntarios de otras nacionalidades comienzan a sumarse al pie de la fuerza iraquí en la misma lucha. Cristina Caicedo, con el informe.
La amenaza y ataques del autodenominado Estado Islámico no solo han obligado a la creación de una coalición para eliminar al grupo terrorista, sino también la incursión de militares veteranos extranjeros a las fuerzas kurdas, como la Unidad de Protección Popular. Este es el caso de un estadounidense que se identificó como Jeremy Dale Woodward, se unió a estas fuerzas tras su servicio militar a Estados Unidos por 8 años.
He hablado con varias personas kurdas en los últimos años y he conocido a varios de ellos. Es simplemente injusto lo que está pasando con su libertad. El autodenominado Estado Islámico prácticamente ha tomado el control, haciendo que las personas tengan que huir de sus hogares y matando a personas inocentes. Muchos de nosotros no queremos quedarnos quietos y por eso hemos decidido venir y luchar.
Por una razón tan poderosa como la de Jeremy Dale, este soldado austriaco decidió unirse a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Lo que está haciendo el EI aquí es muy malo y todo el mundo está viendo, pero nadie apoya. Creo que tenemos que detenerlos antes de que se vayan a nuestros hogares en Europa.
Mientras tanto, la lucha por el control de la ciudad de Kobani en Siria continúa. Una humarada blanca se puede ver desde la distancia, lo que marca 2 meses de fuertes enfrentamientos entre fuerzas kurdas, bombardeos por parte de la coalición en contra del autodenominado Estado Islámico.
Esta ciudad ha sido una prueba de fuego para las fuerzas de la coalición dirigidas por Estados Unidos. También es de las pocas que permite coordinar un ataque aéreo con soldados en el terreno. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Esta semana, medio centenar de estudiantes murieron en Nigeria en un nuevo ataque atribuido a Boko Haram. Entre tanto, el presidente de ese país anunció que se presentará la reelección pese a las críticas por la escalada de violencia del grupo islamista, como nos dice Angélica Herrera.
Un presunto atacante suicida de Boko Haram, vestido como estudiante, detonó la bomba en una escuela secundaria en el noreste de Nigeria, dejando sin vida a por lo menos 48 jóvenes e hiriendo a otros 80.
Esto es algo en contra de la humanidad. Esta acción de las personas responsables no tiene ninguna inclinación religiosa.
Se trata de uno de los peores atentados en una zona sometida a la violencia del grupo islamista. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, condenó el ataque al mismo tiempo que anunció su candidatura a la reelección. El mandatario ha sido criticado por su manejo del levantamiento de Boko Haram, que ha dejado más de 10.000 muertos en los últimos 5 años.
No estoy diciendo que no tenemos problemas. Tenemos problemas con Boko Haram y sus ataques terroristas. Así que, por supuesto, si los países hermanos vienen a ayudar, lo aceptamos. Pero nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, son capaces.
Por su parte, la UNICEF calificó el ataque de cruel y exigió que se lleve ante la justicia a los responsables.
Estos ataques repetidos e implacables contra niños y escuelas son los ataques contra el futuro de Nigeria.
Boko Haram ha intensificado sus ataques desde el mes pasado, cuando el gobierno nigeriano anunció que había llegado a un acuerdo de cese al fuego con el grupo. El líder de Boko Haram ha negado que exista dicha tregua.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
La cadena de noticias CNN anunció que dejará de transmitir en Rusia por los cambios en la ley de medios de ese país. En un comunicado, la empresa matriz de la cadena en Rusia, Turner Broadcasting System Europe Limited, propiedad de Time Warner, señaló que la decisión se debe a que CNN debe conseguir una licencia para transmitir, como lo establece la legislación vigente. CNN mantendrá abierta su oficina en Moscú, pero dejará de transmitir antes de fin de año. Por su parte, fuentes del gobierno ruso señalaron que CNN puede obtener libremente la licencia de transmisión en Rusia si cumple los procedimientos previstos por la ley, según informó la agencia de noticias RIA Novosti. No cesan las protestas en México y cada vez se tornan más violentas. Acapulco se unió a las manifestaciones que encabezan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, informa Tony Cano.
Caos, violencia. Las calles del balneario mexicano de Acapulco continúan tomadas por miles de manifestantes que protestan por el clima de violencia e inseguridad del país y en especial por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes en el pueblo de Iguala. A la manifestación se unieron varios de los padres de los estudiantes desaparecidos. Los familiares hicieron una toma simbólica del aeropuerto de Acapulco durante varias horas. Esta es la peor crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gobierno ya empieza a reprimirnos. El gobierno aquí está, lo que es su capacidad. No tiene capacidad de darle solución al pueblo. Es el pueblo el que está encabronado ahorita. Es el pueblo el que está exigiendo que el gobierno se mueva. O estamos exigiendo la desaparición de Peña Nieto.
Las marchas han ocasionado el cierre de negocios, la cancelación de decenas de vuelos a Acapulco y el choque con policías. Al menos 20 agentes resultaron heridos.
Protestar de otra forma. El país está en ruina y siguen dejando sin empleo a las gentes de Acapulco, el turismo, etc.
La protesta exigió al gobierno que siga la búsqueda y la localización con vida de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, tras ser brutalmente atacados por policías y entregados después a sicarios del narcotráfico. Tony Cano, para La Voz de América.
La caída de los precios del petróleo constituye otro dolor de cabeza para la economía venezolana, la principal fortaleza de las finanzas del país. Cada vez se debilitan más, como lo concluyen algunos expertos consultados por La Voz de América. Nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
La década dorada de los precios del petróleo sobre los $100 ya es historia y los países productores de América Latina deben acomodarse a un nuevo contexto económico. En tal sentido, el experto petrolero Isaac Mencía afirma que la disminución sostenida del precio del crudo es percibido como un duro golpe, especialmente para los países productores como Venezuela.
Sobre todo porque parecen existir factores, tanto del lado de la oferta como de la demanda en el mercado petrolero, que podrían hacer realizable el que se mantenga esa caída en los precios del petróleo.
Pero el panorama no es tan negro para los países importadores de la región, según lo plantea el experto petrolero José Toro Hardy.
Y los que tienen que importar petróleo van a beneficiarse de una etapa de precios bajos. Eso es buenas noticias para algunos países.
El panorama en Venezuela se debate entre el pesimismo y las explicaciones del gobierno frente al fenómeno de los precios bajos del petróleo. Pero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que la desestabilización económica en el país es solo el brazo de la guerra que se cierne contra Venezuela.
Porque creen que con eso se va a acabar la revolución. Pónganme el petróleo a cero y quienes pagarán las consecuencias no será el pueblo.
Mientras el gobierno venezolano esgrime argumentos de tipo político para explicar el fenómeno con razones económicas, diversos analistas aseguran que en cambio países como Colombia, Ecuador y Bolivia podrían beneficiarse de un menor precio del petróleo, lo que impulsaría su aparato productivo para diversificar sus economías. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Papa Francisco decretó la creación de una comisión de 7 obispos o cardenales para examinar los recursos de religiosos condenados por delitos graves como la pederastia, informó el Vaticano. La Santa Sede publicó las nuevas normas reescritas por el Papa sobre los recursos de los eclesiásticos por delicta graviora, es decir, contra la fe, los sacramentos y la moral, y entre los que se encuentran el de pederastia. La decisión de crear un colegio de cardenales y obispos se debe a la necesidad de garantizar una mayor rapidez a la hora de examinar los recursos existentes, señala el Vaticano. Hacemos una pausa y ya regresamos con música. Roberta Flack para despedir a fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bien, música, 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 música. Roberta Flack.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. But he just kept right on.